A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Andar, este es el programa de Andar. Te has unido tarde, Marina,
¿eh?
En el último programa prometí que iba a haber segunda estrofa de la canción.
Sí.
No la he pensado, lo siento, no he hecho los deberes. A lo mejor, si estoy inspirado al final del episodio,
vale, igual ahí...
ahí me improviso algo y ya lo vemos. En fin. Soy Jordi de Paco, estoy aquí con...
Marina González.
¡Oh, Marina González ha venido hoy también!
Sí,
esto es el programa Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos.
Sí.
Ay. Bueno, empezamos diciendo que no hubo programa la semana pasada, porque Víctor estaba de vacaciones y... nos dijo si hacíamos alguna manera para intentar publicar el programa de vacaciones, no sé qué tal, pero nos parecía que iba como en contra de la filosofía del programa.
Totalmente, totalmente. Vacaciones hay que respetarlas y a mí no me parecía bien que tuviera que en las vacaciones hacer él algo para publicarlo, no sé qué, o hacer alguna historia, en plan, no pasa nada, está bien. Vacaciones
son sagradas,
y...
descansar es sagrado, ese es... Todo el podcast Andar siempre va de eso, de no trabajar.
Ya está.
De ser felices sin trabajar. En fin. Quería hablar en el programa de hoy.
Sí.
Voy a empezar planteándolo de una manera un poco rara, ¿vale? Pero quería hablar sobre diversidad, representación,
sí,
especialmente LGBT.
Sí.
Y no soy especialmente amigo de hacer cosas especiales por el mes del orgullo.
Uh-huh. Sí.
Porque para mí es como el año entero es eso.
Sí.
¿Sabes? No soy extremadamente fan de las banderitas, los avatares, las empresitas con las banderas, tal.
A ver, lo peor de eso es...
Un segundo, minutos musicales en la obra. Bueno, es...
¿Qué?
Sí.
Muchas gracias. Lo peor de eso sí son el tema de las empresas y tal, haciéndose
el pinkwashing, la lavación,
claro,
rosa.
Que eso es lo peor de todo esto, ¿no? Pero realmente creo que sí que está bien no reivindicarlo, o sea, que haya un mes dedicado a reivindicar estas cosas, aunque todo el año
se
reivindiquen,
sí,
y todo el año,
o sea, ni
exijamos todo.
Ni mucho menos, no estoy en contra,
claro,
del mes del orgullo.
Sí, ya, pero entiendo de lo que dices, ¿no? Un poco de...
O sea, que a mí personalmente no me gusta cambiarme el color de la bandera,
claro,
ni hacer una cosa especial con mi trabajo, con mi creatividad y eso, porque creo que es una carrera de fondo y...
Sí.
Es algo que incluimos fundamentalmente en nuestro proceso y no hacemos nada nunca especial para eso.
Sí, entiendo lo que dices, que no hacemos un juego especial este mes porque es este mes, en plan, vamos a aprovechar,
claro,
¿no? Y este mes hacemos esta cosa, ¿no? Es una cosa que si te importa y si quieres luchar por ello, pues vas a tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Creo que al final eso es lo importante.
Es por eso que me siento raro haciendo un programa del Andar, que parece el programa del Andar del Orgullo. Ha coincidido, bueno, no ha coincidido, mira,
claro, no
es que coincida, reivindicar sirve precisamente, este mes sirve para que todos tengamos esto en la mente,
claro,
para que personas que no piensan en esto a menudo lo piensen,
sí,
porque al final el pinkwashing tiene un efecto colateral más o menos positivo, que es que hace enfadar a personas que no les gusta el arco iris,
sí,
y que piensan en estas cosas, pues... nosotros igual sí, ha sido por el mes del orgullo y leer tantos discursos sobre el orgullo que me han hecho querer hablar de esto, este programa. O sea que está bien, funciona.
Está bien.
Seguid manifestándoos.
Sí, a ver, igualmente es algo que es como que nos han preguntado muchas veces, ¿no? En entrevistas y cosas, sí. por tema de representación y diversidad y por qué hacemos esto y cómo hacerlo bien, entre comillas, o cómo lo hacemos de esa manera natural o lo que sea. O sea, que creo que es un tema importante para nosotros, pero verá que ahora ver tantas cosas, ¿no? Pues dices, joder, pues sí, ¿no? Es importante, ¿no? Y que mola, ¿no? Reivindicarlo y sacarlo ahí. Así que, sí.
A ver, ¿cómo hablamos de esto?
A ver,
podemos tirar primero de repertorio, porque
sí.
Como es un tema por el que nos han preguntado en numerosas ocasiones.
Sí.
De diferentes maneras, algunas peores y otras mejores. Algunas se nota mucho que son por cumplir cuota. Necesitamos hacer el articulito LGBT. A ver, de Costume Team, ¿cómo se hace esto? Cuéntame. En fin, que voy a empezar con una cita, un tuit que pusimos desde la cuenta de Costume Team, que se hizo un tanto celebrado. Sé que, por ejemplo, es un tuit que le gusta mucho a Rock Out Consumer.
Sí.
Me lo ha mencionado numerosas veces.
Sí.
Que es que todos los personajes en los juegos de The Construct Team son queer hasta que se demuestre lo contrario.
Sí. Muy moreno de pie. Ostras, perdón, que están ahí tirando ese edificio y cosas.
Uy, derrumbes, cambios en los edificios de Manny Maclet.
Sí.
Me he puesto nervioso otra vez porque había mucha policía.
Estaba la policía ahí, sí, como, hostia. ¿Qué está pasando?
Se ve que,
rollo.
Se ve que han robado en la farmacia.
¿Ya estaba?
Sí, estaban tomando declaración.
Sí. Vaya.
Vamos un poco por la sombra que me estoy tostando,
¿no?
Que flipas.
Sí, igual que él. Ah, bueno, no, da igual.
¿Qué?
Te iba a decir, quería pasar por la tienda de plantas para pedir una cosa, pero puedo pasar más tarde.
No, pasa. O sea, ahora ya lo has dicho, estamos por delante de la tienda de plantas.
La he visto y me he acordado, entonces he dicho, ostras, tengo esto en la cabeza.
Víctor va a decir que por qué no hemos entrado a la tienda de plantas.
Claro, pero ahora me parece raro porque estoy como interrumpiendo mucho, ¿no?
No, mira, o sea, nos paramos un momento aquí de pie.
Vale.
Te
vale.
Cuento lo de la anécdota esa que ya la he contado, pero la termino de contar y damos nuestra opinión.
Vale.
Que el tuit ese,
sí.
Que pusimos un tuit con la cuenta de Construct Team, que es que todos los personajes en los juegos de The Construct Team son gays, queer o LGBT, hasta que se demuestre lo contrario.
Sí.
Y lo puse por, no sé, creo que en esa época había un discurso sobre que no hacía falta estar diciendo la sexualidad o la identidad de género de los personajes, que todo ese rollo. Y sí que está la movida de la heteronormatividad por defecto, que tú presupones que Iron Man es un hombre cis hetero.
Sí.
Que todos tus superhéroes, todos los protagonistas de las películas del cine, ¿sabes? Siempre son cis hetero.
Sí.
Y ya está. Entonces, planteé ese rollo, en plan, en todo lo que hagamos nosotros, es lo contrario. En plan, pensad que son identidades no normativas hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que un hombre no llegue a casa y diga, oh, esposa mía. Cómo te quiero, a ti y a nuestros hijos. Y aún así te va a quedar la duda de si es bisexual.
Claro, podría ser bisexual, claro. Pero bueno, ya, no, o sea, es el tema de que siempre igual a veces se critica eso, ¿no? En plan, como que estás exponiendo la sexualidad de los personajes, en plan, joder, es que esta chica es lesbiana y lo ponen súper explícito y es como ya, es que tú asumes, o sea,
claro.
Primero porque te molesta, claro, si te molesta ya hay un problema, y luego que tú estás asumiendo siempre que van a ser heterosexuales. Estoy viendo a la policía, a ver si pasa algo.
Policía.
Uy.
Sí, o sea, es una movida. Hay que decirlo, hay que poner la escenita ligando o el detalle que te haga saber que esa persona es trans, bi, gay, lesbiana.
Sí.
Porque si no lo pones, incluso la gente que podría agradecer ese contenido o ese tipo de representación no lo va a detectar porque estamos predispuestos siempre a que todos los protagonistas de los juegos sean,
claro,
sean normativos. Y cuento anécdota de esto.
Sí.
Vamos a alejarnos, que hay un niño que le han regalado un silbato y me está poniendo nerviosísimo.
Sí.
Que esto de presuponer la normatividad nos ha pasado, por ejemplo, con el Wrestling Club.
Sí,
que
claro.
depende de quién lo juegue, o sea, si hay gente que está, tiene otras sensibilidades o está más abierta a... Damos una vuelta a la manzana y volvemos a la tienda de plantas.
Vale, ¿podemos pasar cuando acabemos el paseo?
No, Víctor, te prometo que vamos a la tienda de plantas durante el programa.
Vale.
Que tiene otras sensibilidades o simplemente estás esperando otras cosas de un videojuego.
Sí.
Pues no darse cuenta de que los protagonistas de The Restrings Club, Brandeis y Donovan, están en una relación. Son una pareja homosexual. Bueno, Brandeis es bisexual, pero están los dos en una relación. Y no saber verlo a lo mejor hasta el final, decir, madre mía, el twist al final, que en verdad eran gays.
Sí, porque no se hace súper explícito, aunque para mí sí, porque se dicen frases y bromitas. En plan, gente que se refiere a ellos como pareja, en plan, se refiere a ellos como tu novio.
Hay cosas explícitas, mira, en la segunda escena del juego, esto es un caso real documentado, ¿vale?
Sí.
La segunda escena del juego, entra la primera clienta al bar, Diana.
Sí.
Se sienta delante de Donovan y le pregunta, oye, ¿dónde está tu novio?
Sí, claro, claro.
Y haciendo testing en directo, vimos a personas decir, cómo le vacila!
Ya. Y era como...
¿Y yo qué?
¡Ostras, no puede ser!
¿Que le vacila? Ya. En plan, has entrado, una persona entra en un bar, se sienta y le pregunta al camarero, oye, ¿dónde está tu novio? Sí. Puedes pensar, okay, realmente es su novio y le está preguntando por él, o B, le está vacilando.
Sí, en plan, vaya broma la
ese hecho, concepto,
es como, hostia, se está riendo. Claro, es que es la movida.
Que estáis siempre juntos, ¿dónde está tu novio?
Claro, es la movida de las expectativas, ¿no? Que quizás, aunque tú igual luego te digan que son novios y digas, de puta madre, no te lo esperas, porque la mayoría de videojuegos y la mayoría de ficciones son con gente heterosexual. Entonces, claro, es como que presupones, ya, o sea, en vez de decir, son pareja, presupones antes que es una broma o que se está vacilando o que lo que es de ahí, es como, no puede ser, pero en cierta medida hay ahí pues un reflejo de las cosas que consumimos y que se hacen, ¿no?
Sí.
Que son eso, ¿no?
Que
entonces es una historia.
Aún así, he de decir que también nos pasa a nosotros, aún siendo un estudio queer, todos bisexuales, nos pasa que en una ficción o en algo vemos... Que, por ejemplo, esto es la escena que te he dicho de entra y dónde está tu novio.
Sí.
Y... Uy, que nos matamos por la calle. Eso, ¿ves una escena?
Sí.
Entonces empiezas a pensar, tú mismo estás en guardia y piensas, ¿de verdad es una escena queer? ¿O es un escritor de mierda?
Sí,
y es que... una vacilada, es queerbaiting, no hay tantas capas hasta que bajas la guardia y dices, vale, no, esto es legal, esto es genuino. Porque mira, voy a recordar una cosa ahora que de hecho creo, o espero, o al menos creo que ha escuchado un episodio al menos, el autor de cómic David Ramírez.
Sí.
Que si nos estás escuchando, alguna reverencia real. Mírame, Marina, me estoy doblando.
Sí, se está doblando, está haciendo una reverencia.
Me he agachado solo en la calle, solo para reverenciar a David Ramírez, porque para mí ha sido una influencia fortísima durante mi adolescencia, de leer sus cómics, de comprarme la Dibus, de leer los SD. No sé, siempre me habló un montón y me reencontré hace poco con su trabajo, con Tal Cual y con Conviviendo.
Conviviendo,
19 días.
Sí.
Os lo recomiendo, son buenísimos.
Sí,
o sea, yo he llorado con los cómics. Son muy, muy buenos.
Muy buenos.
Una humanidad increíble. Y para mí me resultó fresquísimo que yo no sabía nada de la vida de David Ramírez. Para mí era un... cómics que leía en su día y ya está, y reencontrarme con su material y ver que tiene un marido y que lo habla abiertamente me hizo como un torrente de emociones, de reconciliarme con el material que había leído de joven y de pronto ver que, no sé, están abiertamente y habla de manera tan positiva de su relación. Incluso puedes ver en momentos en el cómic cuando le llaman por teléfono en plan de vengo a hablarle de su marido y, y me dice, ha dicho mi marido, y se emociona.
Sí,
o sea, me encanta esas sensaciones.
Es muy guay,
pero yo venía, por ejemplo, de un recuerdo que no sabía cómo gestionar del B3, el bueno, bonito y barato, que tiene un cómic de aventuras espaciales de cachondeo. Y ahí hay un personaje que es como extremadamente homoerótico. Y siempre había leído sintiéndome raro porque no sabía si eso era una mofa o si era genuino.
Yeah.
Entonces, claro, yo leía esas partes y decía, ay, no sé, ¿me tengo que reír de este personaje o es una más...?
Ya, no sabes con qué intención está hecho.
Claro, claro, porque el cómic español en los 2000, pues olía un poco raro, ¿sabes? Es normal. Pero entonces por eso ha sido como reactualizar mis recuerdos y decir, ah, no, es esto era bueno y genuino. Bien, a lo mejor no estaba tratado de la mejor manera, tendría que volver a leérmelo, pero desde aquí le doy las gracias y de nuevo expreso mi admiración por David Ramírez porque el tal cual y el conviviendo me han curado el alma.
Sí, o sea, yo no había leído nada de él y joder, me los fumé enseguida y además que son súper súper buenos, súper naturales, humanos y que empatizas un montón con todo y es como, joder, están súper, súper bien. Sí, sí.
A ver, tenemos que hacer una reunión táctica.
Vale.
Sí, creo que va a entrar Marina sola. Lo siento, Víctor. Es que esta es una de esas tiendas...
Pero hay 3 personas de aforo y no hay nadie dentro.
No, no, pero me refiero a que es una de esas tiendas que nos dan miedo.
No, yo pregunto. Tú solo tienes que estar detrás de mí y ya está.
Ah, vale, te grabo.
Venga, no, si quieres quédate.
Es que nunca me he atrevido a entrar en esta tienda. Siempre me quedo fuera esperando y Marina entra. Pero me voy a atrever a entrar. Es la primera vez que entro en la tienda, ¿eh? Y va a quedar grabado.
Quería preguntar si tenéis perlita para sustrato. ¿Por qué?
¿Bolitas de esas de
bolitas, sí,
sí, sí, sí.
¿Sí?
¿Qué grita ese señor?
Está peleando con el de la, el de la tienda de verduras.
Pero si los de la tienda de aquí son unas bellísimas personas.
Vaya.
Son súper educados. Si no, no está bien, pobre. Esto quieres, ¿no?
No, es perlita más finita, así pequeñita. Es así que no.
No.
Vale, es que vine la semana pasada y me dijisteis que igual teníais, pero...
Te lo diría Lucía, mi compañera.
Vale.
¿Y es para qué?
Eso es para mezclar con el sustrato.
Sí.
Para que el sustrato drene mejor, para que no se quede tan compacto el sustrato y drene mejor
es
la
eso también se utiliza, pero la quieres más pequeñita.
Sí, es que esta para macetas más grandes viene bien, pero la otra es como para más pequeñita. Es lo que...
No lo han traído, lo
pues
siento.
Nada, me paso otro día, a ver si... Sí. Muchas gracias.
Gracias.
¿Cacho de niega?
Madre mía.
¡Cabrón de niega aquí! ¡Cabrón de niega! ¡Oye!
Joder.
Madre mía. La,
o sea,
la que se está liando en el barrio, ¿eh?
Sí, sí.
Creo
nos ¿qué? Vamos y ya está.
Sí. No, si no nos quedamos aquí a mirar.
Ostras.
O sea, creo que es un hombre mayor.
Sí.
Que no sabe bien lo que está haciendo, ¿eh?
No, creo que no. Creo
porque
que no.
La gente no sabe, el hombre de la verdulería no sabía ni de qué le estaba hablando,
no.
De que ladrones de mierda, no sé qué tal.
Madre mía.
Ojo, vaya interludio más raro de entrar a la tienda de plantas
ya,
con gritos de fondo de ladrones de mierda.
Que iba a ser algo de, pregunto por esto, no sé qué, relax.
¿Qué querías comprar?
Es perlita, ¿vale?
Perlita.
Es perlita para
suena como el, un amigo del barrio, ¿sabes? El perlita.
El perlita.
El perlita.
La perlita son como piedritas pequeñas, creo que están hechas de piedras volcánicas o algo así, bueno, no lo sé, no me he informado tanto. Pero vaya, es una cosa que añades al sustrato, o sea, lo mezclas con la tierra. De hecho, algunos sustratos ya vienen con eso incorporado, pero yo lo quiero porque tengo algunas que no lo tienen. Y es para plantas que necesitan un sustrato más ligero y que drene mejor el agua. Entonces, la perlita esta lo que hace es que eso no absorbe el agua. Entonces, como está en mitad del sustrato, hace que... el sustrato no quede tan compacto, ¿sabes? Y cuando lo riegas no se queda tanta agua. Porque tengo algunas plantas que creo que están sufriendo. Ahora que ha venido el verano y están las temperaturas un poco más... Hay que regarlas más y demás. Y creo que están sufriendo, no están creciendo bien porque tienen el sustrato demasiado compacto.
Uh-huh.
Y eso es. Y vine el otro día y me dijo la otra chica que igual iba a intentar pedirlo, no sé qué, pero que no lo sabía, no sé qué. Y me pasaré otro día a ver si lo
han
pedido ya o lo que sea. Y eso es...
¿Esto cuenta como la sección de las pequeñas cosas de la pequeña Marina? Vale.
Eso es.
En fin, volvamos a... Vamos a hablar de representación.
Sí.
¿Vale?
Sí, o sea, el tema de todo esto es que, claro... La cosa es que la representación es una cosa muy importante que hacer y que poner. Por lo que acabas de decir tú ahora mismo con los cómics estos. Que, claro, ver eso ahí es algo que te hace sentirte mejor, sentirte representada y sentirte que eso existe. Y también, o sea, creo que es súper, súper valioso, ¿no?, verlo en esas cosas. Y además porque, claro, hacerlo quizás explícito, aunque mucha gente se queje o lo vea como ya estás poniendo aquí a no sé qué, es que hace falta, porque no hay suficientes ejemplos de gente LGBT en ficciones, porque no hay bastantes. O sea, y cuando sale uno te sorprendes, cuando sale alguien o cuando sale un personaje de algo un poco más... ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí o por ahí?
Vamos por ahí, va.
Vale.
Sí, o sea, yo además creo que no es ya tanto incluso de hacer ficciones sobre temas LGBT.
Sí.
¿Vale?
No, claro.
O sea, es porque a mí, pues sí, pues me consumo narrativas de plan típica historia de gente queer en San Francisco.
Sí.
Bueno, está bien, es una historia que contar, pero lo que yo quiero es que la gente queer pueda habitar,
claro,
las ficciones, que puedan ser cazadores de demonios.
Claro, que pueda ser un superhéroe, que pueda ser alguien que digas... específicamente siempre ha sido un personaje de cisetero y casi siempre hombre, ¿no?
Claro, claro.
Y es en plan de, no, joder, o sea, ya está, en plan, está muy bien, es que es tal cual, o sea, lo que hace falta es ponerlo en cosas más mainstream, más para todo el mundo, ¿no? Que normalmente...
Es que si no, luego, las personas mayores que no han tenido contacto con lo queer se piensan,
claro,
que una persona gay se dedica a ser gay todo el día.
Claro, y es eso, y es como, ¿no? O sea, no, pero es que es así, ¿no? Y ahí... Es esa mierda.
Claro, por eso digo que es vital para una sociedad sana poder, sí, los niños. ¡Hostia, que me han mojado! Están haciendo los niños una fiesta de verano o algo. ¡Ay, Dios! Bueno, sí, es verano.
Está bien.
¿Qué es, hombre? Para una sociedad más sana.
Sí.
Me encanta dar esos discursos con el caos de la ciudad.
Sí.
Tenemos que poder habitar, porque es algo que yo no, o sea, como parte de mi privilegio de invisibilización de ser un hombre cisgénero bisexual, pues me he podido, por la parte que me toca, sentir identificado con cualquier héroe de acción.
Yeah.
O con cualquier... Puedo ver, leer Berserk y decir, ¡buah! Yeah. Es que soy yo literal, ¿sabes? Pero de pronto... O sea, y creo que ya ni siquiera lo apreciamos, las personas que estamos representadas a menudo en los medios, porque siempre ha sido así, las historias van sobre nosotros. Pero cuando veo Halt and Catch Fire, que va sobre innovación tecnológica, emprendimiento, no sé qué, y en la segunda temporada, en cualquier momento, o sea, no me acuerdo cuándo es exactamente, pues descubro que uno de los personajes es bisexual.
Es como...
La sensación que tienes por dentro, me la juega este personaje que me molaba mucho, que tiene un carisma increíble, que hace todas estas cosas,
sí,
es como yo.
Sí, sí. A mí, o sea, eso es lo que más me flipa, de cuando vemos algo y pasa eso, porque además cuando está bien hecho como aquí,
sí,
no es
sí,
una
sí,
cosa que te estén diciendo desde el primer episodio, uy,
el,
que tú eres no sé qué,
token gay, sí,
claro, o que a ti te gusta no sé qué, no, es que súper natural, en una escena súper adelante, ves que, pues yo qué sé, pues que
conoces
estaba...
a un ex,
claro,
sí, sí.
Y es como, wow, y súper bien tratado y súper bien tal, y dices, ole. O sea, eso es que está súper bien, porque ayuda a naturalizarlo tanto y hacerlo... Es que está muy bien hecho, muy bien hecho.
A ver. Claro, entonces, una movida para mí es, o sea... No sé si hacen falta más argumentos sobre por qué es importante, ¿vale? Para mí es importante que personas que no sean, además, lo mismo, con la raza, incluso con la cultura.
Sí,
tanto
sí, claro,
el americano blanco cristiano,
yeah,
cisetero, ¿sabes? Me cago en su puta madre. Ya
sí, sí,
ha salvado al mundo demasiadas veces.
Sí.
Entonces, creo que mejora la calidad de las historias incluso. Simplemente La jungla de cristal bisexual me parecería mucho mejor.
Yeah. Sí, sí,
sí. Por algún motivo me hace que sea diferente. Los personajes de pronto cambian, porque sí, sí. Pero es el cómo hacerlo, cómo se hace esta representación.
Claro.
Porque, y es una pregunta que nos han hecho genuinamente,
sí,
en demasiadas entrevistas, de, yeah, oye, ¿cómo lo hacéis, lo de la representación?
Sí.
Y es como, no, hay que hacerlo. no es ingeniería, ¿sabes? Este personaje es homosexual. ¡Pum! Representación hecha.
Venga.
Claro, en plan, igual que... Porque los personajes no nacen, ¿eh? Los personajes se diseñan.
Ya.
Que eso parece como, en plan, es que esto no es natural. No sé qué, en plan, ¿pero qué te crees? Que esta espada de 2 metros...
Sí.
Y que se le ponga el pelo amarillo cuando grita, es natural.
Eso sí, claro. O sea...
En plan, todos los personajes se diseñan, aunque sea la historia más costumbrista del mundo.
Claro.
Le han diseñado la gabardina, el piercing de la oreja, que fuma esta marca de tabaco. Todo está diseñado en un personaje.
Sí.
Y es una característica más hacer que sea una mujer, que sea lesbiana, que sea bisexual, lo que sea, ¿sabes?
Sí.
Este detective es trans. Hay que diseñarlo, porque si no haces el esfuerzo activo de diseñar estas cosas, estás replicando lo que ya existe y reforzando el status quo.
Claro.
Que eso es algo que he podido vivir en mis carnes y he visto que en Gods Will Be Watching ni siquiera estaba planteándome, no sabía ni que existía la palabra representación, o sea, el concepto en sí.
Sí, sí.
Haces, replicas los tropes para que la historia mole y acabamos con el prota blanco...
Sí.
Típico, aún siendo yo bisexual, ¿sabes?
Ya.
El amigo negro, el doctor de Europa del Este, creo que esto me suena de haberlo contado incluso.
Yo creo que lo contamos una vez, sí, creo,
sí.
Si no me equivoco. Pero sí, vaya, todos los tópicos los replicas de manera automática casi,
claro.
Porque te sale sin pensarlo mucho. En plan, pues sí, esto va a funcionar y sabes que va a funcionar porque lo has visto muchas veces, ¿no? Entonces...
Pues como eso ya lo he contado,
claro.
Que si no haces el esfuerzo replicas tropes y muchas veces incurres en... racismo, homofobia y cosas que...
Sí.
El peor tipo, ¿eh? el invisible, el que no notas que lo estás haciendo.
Claro, claro. Sí.
Cuando de manera activa piensas, voy a hacer a los protagonistas de Resistance Club, que son 2 hombres y están en una relación romántica. De pronto eso es algo y no está forzado ni nada, simplemente es una variable más que le has puesto a un personaje.
Claro.
No es el cómo se nota que ahora hay que meterlo en todas partes. No,
claro.
Es que esas dos personas...
Sí.
Son homosexuales y podrían vivir esta historia sobre esforzarse para detener los planes de la conspiración de una corporación.
Sí.
Que sean gays no aporta nada a la historia. Perdóneme, caballero. Pues, me imagino que es un caballero que le está diciendo esto. Pero sí que aporta. Aporta muchísimo. Habla sobre la identidad. Además, es que los temas del juego son sobre la identidad. Así que es una parte integral que tenga un elenco diverso.
Claro.
Pero es que aún así, aunque sea una historia de Fast and the Furious, que Toretto sea icono bisexual, tiene un impacto en la sociedad tremenda.
Yeah.
Entonces, iba a mencionar cosas de unas producciones más recientes, pero creo que
no
vamos a incurrir en los spoilers.
Claro, claro.
Pero, o sea, uno, hemos sentado que es importante.
Sí. Sí, sí.
Para una sociedad más sana y diversa y abierta de mente.
Sí.
Todos, es que no se me ocurren argumentos en contra.
Vamos por ahí enfrente, que voy a hacer más sombrita.
Vale, damos la vuelta por ahí.
Sí.
Y el cómo se hace,
sí.
Que es una pregunta que me han hecho tantas veces,
ya.
Que se me hace tan rara, me cuesta mucho contestarla,
sí.
Porque es cómo se hace.
Claro, es que creo que siempre esa pregunta viene desde el desconocimiento o de personas que no tienen un trato con personas LGBT o queer o lo que sea, entonces no saben bien igual cómo tratarlo, ¿no? Entonces, creo que igual la pregunta viene de cómo trato yo esto si soy una persona cisgénero, heterosexual y tal, y quiero meter esta representación, ¿no? Igual viene un poco por ahí de cosas y es como, a ver, pues puedes ponerlo... Aunque tú no sé.
Tú, cuando tú escribes una novela, si eres escritor,
sí.
Todos los personajes no eres tú.
Claro,
puedes poner un
decir.
Anciano, puedes
plan.
Poner un niño, puedes poner una mujer, puedes poner una rata que habla.
Claro, ¿sabes? O sea, que si tú eres una mujer lesbiana, pues puedes hacer un hombre heterosexual.
Sí, sí.
Y no, ¿sabes? O sea, y... Porque te puedes, o sea, es la capacidad, ¿no? De ponerte en otros personajes y escribir ellos, y, o sea, escribir sobre ellos o lo que sea. No sé, que creo que una parte viene quizás de cómo tratarlo bien o contacto o algo, porque hay dudas de quizás gente de que no sabe bien.
Ahí sí, ¿eh?
No sé.
Eso lo entiendo porque, por ejemplo, no se me ocurriría a mí escribir una ficción negra en el Bronx.
Ya.
Porque, joder,
claro.
No entiendo bien.
Claro.
No tengo ni el derecho ni la habilidad de hablar de eso.
No sabes bien ahí qué está pasando, no conoces, ¿no? Esas cosas. Entonces creo que es quizás un poco normal Pero es verdad que luego a veces la respuesta es como, pues bueno, pues lo haces de manera natural, ¿no? Ya está. Y creo que, pues tratando como personas, como cualquier persona, ya está, porque al final estás haciendo personas,
sí,
¿no? Y ya está.
Es que creo que el no poder escribir de ciertas identidades también denota un poco que no es muy diversa tu realidad.
Claro, a ver, también eso.
A pesar de que sí que lo sea normalmente, porque existimos en el mundo y no somos una minoría tan pequeña como se quiere hacer creer.
Ya.
Pero el que yo pueda escribir un personaje trans es porque convivo con personas trans, no solo Paula, conozco más personas trans y veo que mandas y son exactamente personas como yo. No tengo que cambiar nada de lo que escribo.
O sea, realmente,
personas de otras razas, anda, si son exactamente igual. O sea, no es que, no me puedo poner a escribir sobre la problemática de ser árabe.
Claro.
Porque no la conozco, o sea, pero el tema no es ese. Sin embargo, sí que puedo poner a un personaje árabe, porque es una persona normal y corriente,
y
si quiero saber más sobre eso, puedo preguntarle a Moja, preguntarle, yo qué sé, a cualquier persona, en verdad. O sea, si tú quieres hacer por crear un elenco diverso...
Sí. ¿Eh?
Hostia, ¿está lloviendo? No, es el riego automático de la...
Creo que sí.
De la finca esta. Me cago en la leche.
Me ha asustado, en plan, pero sí está despejado el cielo.
Ya, nos hemos mojado dos veces en este programa. Qué narices.
Ya. Sí, o sea, yo creo que ahí la diferencia está entre si tú quieres hablar de problemáticas, está claro que tienes que saber de lo que estás hablando, pero no, o sea, por meter un personaje trans, no tienes que hablar de problemáticas trans en sí. O sea, puedes ponerlo... ¿Sabes?
Ya
o sea,
está. Sí, sí.
Y ya está, y que sea un personaje.
Y lo que hace es que tiene una katana.
Sí, sí, y ya está.
Y parte la pana, y ya está.
Y dices, pues de puta madre, ¿sabes? Y lo que has hecho ha sido que no has hecho el típico personaje, y pues mucha gente trans lo agradecerá, ¿no? Porque dirá, hostia, qué de puta madre.
Yo también puedo llevar una katana, claro. Como los hombres cis hetero que llevan katanas.
Porque esa es la movida.
Como en la vida real.
Es que el tema de cómo hacerlo bien y tal, pues yo qué sé.
O sea, la pregunta es, imagino que cuando preguntan eso es cómo no hacerlo mal.
Claro, esa es la movida, cómo no cagarla, ¿no? En plan, cómo no meter a un personaje diverso y tal, con otra sexualidad y no sé qué, o otra identidad y tal, y no, ¿sabes? Y no meter la pata. Entonces, pues bueno, ahí a ver... Puedes intentarlo y consultar con gente o ponerlo en plan, hostia,
claro,
yo sé, mira, he escrito esto, pero tengo dudas, porque, a ver, me gustaría hacerlo bien. Y eso también es aprendizaje al final, o sea, quiero decir, es muy valioso, ¿no? Porque, joder, yo hace años tampoco conocía muchas de estas cosas de identidades, de sexualidades, de cosas que, joder, que aún a día de hoy pues sigo aprendiendo, ¿no? Todo lo que puedo, porque...
Es que yo creo que lo que se nota es la actitud, o sea, porque ignorantes somos todos.
Sí, sí.
Es más que nada, si haces algo desde el amor, desde el cariño o el respeto, normalmente no vas a fallar. Y aún así, existe un paso adicional que es págale a otra persona.
También.
O ten a alguien de confianza. O sea, si no conoces a nadie, pues contrata a alguien. Pero si tienes amistades, gente a la que quieres, que le puedes enseñar tu material, que normalmente lo haces... para testing de a ver si esta mecánica funciona, a ver si esta idea está guapa, y se lo enseñas a la gente a la que quieres, también puedes hacer lo mismo para asegurarte de que no estás ofendiendo a nadie,
¿sabes?
Sí, de
que los personajes que has escrito, o la historia, o lo que sea, pues está bien llevado, ¿no? Que no has metido ahí la pata en ninguna cosita. Sí, sí, yo creo que eso es una cosa. Sí.
Y aún así, puedes tener todas las buenas intenciones del mundo y cagarla en cosas.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Por ejemplo, en Eternal Home Floristry, el juego sobre hacer arreglos florales que podéis disfrutar gratis en Itch.io o comprando el pack E6 on Empathy con material adicional en Steam, nos llamaron la atención por capacitismo.
Sí.
Que capacitismo es material ofensivo para personas con diversidad funcional o psíquica. Y básicamente el capacitismo que tenía el juego es que no paraban de decir... Es que estás mal de la cabeza, es que estás loco. O sea, pero una vez me lo señalan, si leéis el guión, yo lo estaba leyendo y yo, madre mía. Que se...
Sí, sí.
O sea, para mí era como el aire, ¿sabes? Invisible. Simplemente era una reacción natural a alguien dice una burrada y santo rato, es que estás mal de la cabeza. Estás loco.
Sí.
Estás para que te encierren. Y era como, hostia, pues.
Ya.
No es algo agradable que estar leyendo si has sufrido que personas te llamen loco, que te vayan a encerrar, que...
Claro, claro, sí, a ver.
¿Sabes? Igual que no podemos decir subnormal, ¿sabes?
Ya.
Que no está bien, ni retrasado, ni cosas así.
Sí, sí.
Pues hay más formas de capacitismo.
Sí, vamos por ahí. Sí,
y, que... vale, mi reacción fue la de, en lugar de ponerme hecho un energúmeno, como algunas personas, que no voy a nombrar, pero a algunos os vendrán a la mente, personas de Twitter que se ponen hechas energúmenos cuando se les llama la atención sobre algo, pues primero disculpas y segundo informarte. Ya está, es que no pasa nada, no te van a cancelar, o sea, te cancelan cuando eres un imbécil y sigues en tus 13 diciendo tengo derecho a ofender.
Ya, ya, ya. Claro.
¿Por qué me estáis demonizando? Pero si dices, hostia, no era mi intención herir la sensibilidad de nadie, ni hacer sentir mal a nadie, vale, voy a informarme al respecto, coges, te informas, pum, nadie te ha cancelado, puedes seguir cagándola en el futuro, no sé, una más gorda, en The Wrestling Club está el asunto sonado del death naming, de revelar el nombre que le pusieron de nacimiento a una persona trans.
Sí.
Death naming, death name, apuntad, lo que no conoceréis el término. Es un tema extremadamente sensible, no se pregunta por el nombre original o anterior o lo que sea. Se llama nombre muerto, vaya.
Sí, sí, sí.
De una persona trans. Y en el Wrestling Club, que para mí, aún sigo pensando que es algo que... ¿Sabes? No cambiaría el Wrestling Club.
Ya.
Cambiaría... Si algo cambiaría de lo que he aprendido ahí... Bueno, os explico primero la problemática y ahora os cuento lo que pasó. Sí. Hay un momento, un puzzle, que es sobre ingeniería social, que tienes que hackear los datos personales de empleados de una empresa y... en parte de ese proceso, para no spoiler demasiado, tienes que descubrir el death name de un personaje trans, y de hecho descubres que ese personaje es trans debido a este momento.
Sí.
Nosotros lo pusimos ahí para representar una parte de la realidad que estábamos viviendo, que es que Paula estaba transicionando, y burocráticamente es un infierno deshacerte de tu nombre en el banco, en la seguridad social, en el ambulatorio, en el supermercado, en todas partes, en PayPal. Es que dejas un rastro tremendo, un fantasma con tu dead name. Y de alguna manera quise, pues, poner una parte de eso que estamos viviendo ahí.
Sí.
Y hicieron un artículo muy sonado en Vice Gaming, que se llamaba Waypoint, por entonces.
Sí.
Que decía, el Wrestling Club presenta una representación fresquísima LGBT, pero tiene un pitfall, ¿cómo se dice eso? Cae en la transfobia, ¿no? En plan, tiene una cagada enorme respecto a la transfobia.
Sí.
Y todo el artículo era sobre cómo Wrestling Club es un juego transfobo.
Bueno, y el titular era Don't Dead Name Ever.
Sí,
en plan,
sí,
nunca en plan... hagas Dead Name. Y claro, y era como... El artículo de nuestro juego tenía ese titular.
Sí, sí. O sea, una, como... Wrestling Club, que lo que habríamos... nuestra intención era salir con todo el amor del mundo, tal, no sé qué.
Sí.
Lo habían... Pues nada, lo pintaban de juego transfobo.
Sí, sí.
Ya sabéis cómo funciona esto, la gente se queda en el titular.
Claro, pues.
Aún si lees el artículo, nos ponía bastante a parir.
Sí.
Y creo que un montón de gente que podría haber accedido a esa ficción y disfrutarla, se quedó sin hacerlo solo por esa simplificación.
Sí.
Entonces, esa situación concreta, ¿qué aprendí de ahí o qué aprendimos de ahí? Creo que las personas queer tenemos derecho a escribir cosas mal, igual que he dicho lo de capacitismo tal, igual que cualquier persona tiene ese derecho, pero explorar ficciones queer muchas veces va a incurrir en tocar un tema de la manera que no es adecuada, porque son ficciones que aún no han sido exploradas, no sabes cómo de sensible es un asunto, cómo va a encajar socialmente, porque es bastante terreno por pisar aún, por colonizar. Mi aproximación para no... Simplemente creo que es algo... Un añadido que no cuesta nada. La aproximación para no perder la oportunidad o no tenerle el miedo a seguir explorando dilemáticas o problemáticas queer en los juegos, pero intentar no hacer daño a nadie, que es lo último que queremos, es un trigger warning, un disclaimer, un aviso de contenido. Se llaman así en castellano, ¿no?
Sí, sí,
aviso de contenido, no sé. Hostia, están...
Hostia,
destruyendo.
Están vallándolo porque esto es lo que van a hacer, quieren hacer fincas aquí.
Vale, ahora les contamos construir. La problemática de Benimaclet.
Sí, sí.
Sección de cultura de Benimaclet.
Y todo esto creo que también, sí, wow.
Que básicamente eso, si pones un aviso de contenido al principio, igual que puedes decir ten cuidado que este juego trata temas de suicidio, o ten cuidado que este juego tiene representaciones de dead naming,
sí.
O es que eso en el Aces on Empathy lo hemos hecho así, cuando vas a lanzar los juegos te sale aviso, en plan, cuidado que aquí hay temas jodidos de depresión, de abuso en una relación, hay homofobia, creo que eso es a lo que, con eso puedes explorar cualquier tipo de narrativa, pero asegurándote de que ten cuidado, que si este tema es difícil para ti, pues... Que, porque lo que es jodido es que sea sorpresivo. Porque algo a lo que tenemos que pasar muchas veces, cuando vamos a ver una sitcom antigua, cuando vamos a ver alguna serie nueva, cosas así, si pinta un poco, si el instinto se activa un poco, Paula lo que hace ya directamente, o a veces yo lo busco incluso antes de recomendar algo a Paula, es buscar, ¿tiene esta serie transfobia?
Sí, porque...
Porque no sabéis lo jodido que es estar viendo una serie y que en el cuarto capítulo haya transfobia gratuita, de la típica broma de...
Típica.
Y en verdad era un hombre.
Sí, sí.
Y te arruina la puta vida,
sí,
te jode... Te jode el mes, ¿sabes?
Sí,
te
sí.
Jode la serie, te jode el mes, te jode todo lo que puedes ver por delante. Sí. Entiendo que es importantísimo respetar las sensibilidades.
Sí.
Y por eso creo que el aviso de contenido debería ser un estándar en todas las plataformas.
Sí.
Porque, joder, salva vidas eso, ¿eh? O sea...
No, es súper importante el ponerlo, la verdad.
Hacemos un inciso sobre Benimaclet, que es el tercer personaje de este podcast, siempre presente Benimaclet.
Bueno, los gatos. Hoy no hemos visto ningún gato.
No he visto gatos.
Y estoy triste, pero...
Vale, pues es un podcast de Marina y Jordi.
Sí.
Y los siguientes personajes son... Los gatos.
Los gatos, yo creo que sí.
Y cuarto, omnipresente, Benimaclet.
Claro. Sí, sí.
Entonces... ¿Qué nos puedes contar, Marina, sobre lo que está sucediendo en la huerta de Benimaclet?
A ver, pues la cosa es que aquí en Benimaclet hay como mucha huerta urbana y hay mucha parte que no se ha edificado porque se ha durante años como más o menos protegido para conservar esos huertos urbanos y gente que tiene pues sus campos y sus cosas, ¿no? Porque Benimaclet pues era un pueblo hace años y aún tiene pues ese rollo un poco de...
Vamos. Estábamos ahí en un paso de peatones haciendo un duelo.
Y aún tiene ese rollo un poco de pueblo y tal, ¿no? Entonces es algo que mucha gente quiere preservar, ¿no? Tener estas cosas. Y la cosa es que quieren edificar pues, muchos terrenos que hay por aquí, que son, pues algunos son solares y ya está, otros son huertos urbanos y cosas así, por el que hemos pasado ahora, que es un jardín. Que era un solar, pero la gente del pueblo pues lo ha montado como un jardín comunitario, tal, para que la gente vaya y todo eso. Entonces todo eso quieren edificarlo y están vallando sitios, de hecho estamos pasando por un solar que lo han vallado, y se ve que han habido pues bastante jaleo, ¿no? Porque gente pues ha venido a tirar las vallas, ha habido ahí un poco de lío, ¿no? Para, no sé, intentar parar esto, porque se supone que desde el ayuntamiento lo iban a parar, pero al final no, al final... Se quedó, creo, si no me equivoco, vale, no vamos a hacer tanto, pero una parte sí que vamos a edificar.
Un compromiso, ¿no? Solo el 30%, sí. Además lo plantearon como buenas noticias. Buenas noticias, habéis ganado los manifestantes,
sí.
Solo vamos a edificar el 30%,
claro.
Que yo creo que era su plan inicial,
sí.
Y para venderlo como una victoria,
claro.
Hicieron esa mierda.
Entonces, más o menos ha quedado así. No he estado leyendo las últimas cosas de lo que está pasando, pero vaya. El tema es ese, que quieren montar un montón de fincas y casas y cosas por aquí, porque hay mucho terreno y... Y pues eso, espero que de momento lo que están quitando son más solares y tal, no tanto huerta, pero claro.
Habrá que ver a dónde llega, porque yo creo que esto es una batalla.
Claro.
Ahora mismo no me parece una gran pérdida porque la huerta urbana sigue manteniéndose, solo van a edificar en sitios que se estaban utilizando de parking, un descampado,
sí, un descampado ahí,
que no, claro. No se hacía nada ahí, simplemente aparcaban coches y se embarraba y ya está, pues mira, no sé qué van a montar, pero bueno. Pero es que me da a mí que esto es una, como esta concesión de construimos solo el 30% ahora. Cuando se olvide esto un poquito,
claro, claro.
Volvemos a pelearlo y decimos, venga, vale, habéis ganado solo el 30%.
Un poquito más,
y de 30%, 30%.
Claro. Sí, sí, es eso totalmente, vaya, estas cosas, pues sí, pues con el tiempo irán más y más y más. pero bueno.
Es que cómo se para esto, ¿eh? Valencia es una ciudad bastante pequeña. Sí. Y en el futuro podemos ver dentro de 20 años que esto sea como lo que es ahora Madrid, ¿sabes? Que haya sobrepasado los límites de la huerta y siga creciendo la ciudad porque hay que meter más personas.
Ya,
y...
ya.
¡Ay, Dios mío! El mundo se va a la mierda.
Oye,
¿no está el Goku?
No está el Goku.
¡Goku!
Pero tiene como mucha más vegetación por encima.
A ver si han abandonado al Goku. No, tiene que estar por aquí. ¡Goku! ¡Está ahí! Está en una silla de plástico sentado.
¿Qué dices? A ver.
Está ahí, a ver si le puedes hacer una foto. ¿Lo ves? Ahí, en esa silla de plástico. ¿Ves las plumas?
¡Hostia! Que pensaba que eran unas hojas, las plumas esas.
Está el Goku, a ver si le hacemos una foto para que lo veáis. A ver. Te cuelo el móvil dentro de la huerta.
Es que no me quiero meter mucho con
él. Le llamamos, a ver si viene. ¡Goku! Míralo, qué majo. Qué fotogénico es. Bueno,
dale.
La recortamos.
Qué majo, está como en el borde de la silla.
Sí.
Que la silla está como así doblada, reclinada hacia atrás. O sea,
está en una silla de plástico, pero con mucho estilo, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, luego esto lo recortaremos, lo maqueamos un poco.
Míralo.
Ha salido de lejos porque no, normalmente nos viene a saludar a la valla, pero hoy estaba más chulo que nadie, no se quería bajar de la silla.
No.
Lo recortamos, lo podréis ver en el post de este capítulo en anaitgames.com.
Sí.
Si os metéis ahí, pondremos la foto del gallo Goku.
Sí.
Menuda interrupción. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa?
A ver... Tengo 43, pero es que he empezado a contar un poco más tarde.
Vale.
Llevaremos pues 45. Por
ahí. Entramos en la fase final de este programa del andar. Que era sobre diversidad y eso. Y ha sido como una mezcla, ¿no? De drama de barrio.
Ostras, no me acordaba del hombre con los chillidos.
Sí, sí.
Ha sido intenso, sí, sí. Sí. Bueno, pero está bien.
No, el andar es así. El andar es así.
Esto es lo que tiene. Sí.
Que mira, voy a aprovechar que nos quedan como 10 minutos para hacer una sección de la gente de Bart.
Vale.
Están mirando si hay gatos ahí.
Sí, me quería acercar, pero... Nada. Sí.
Que me escribió Alberto Rico plantándome una cosa. Me mandó una pregunta, de esas que me dijo, esto más que una pregunta es una reflexión. Y me habló sobre... un ejercicio que se hace a menudo en Bellas Artes, que es crear una obra al estilo de otro artista, dibujar algo al estilo de otra persona, para hacer un estudio de estilo, cosas así.
Sí.
Pero que es algo que no se hace, o al menos no hemos visto instancias, de hacerlo con el diseño de videojuegos.
Sí.
De, imagínate, hacer una jam de... haz un juego al estilo de... otro estudio que te mole. Entonces coge de Construct Team y hace un juego al estilo de Flambeer, ¿sabes?
Sí.
O... ¿has escuchado eso de terror?
Pero ha sido un gallo, ¿no? Ha sido por allí.
¡Qué miedo! Era como un... de ultratumba.
Creo, ¿eh?
A ver si va a haber zombies también en este episodio.
No.
O que coja la Brainwash Gang y haga un juego al estilo de Undercoders.
Sí.
¿Sabes? No sé, me parecería muy guay incluso hacerlo como amigo invisible, ¿no? La gente que se apunta, montar ahí algo que se apunte a algunos estudios, lo podemos montar con estudios amigos de España.
Guay, sí.
Se hace el amigo invisible que se reparten papelitos y se hace una jam muy chill, rollo una semana, dos. Bueno, tenéis un poco de tiempo para entregarlo. Gallo.
El gallo.
Y a lo mejor toca, pues The Construct Team tiene que hacer un juego al estilo de The Game Kitchen.
Sí.
Y...
sí, sí.
Yo qué sé, no sé, o sea, me parecería curioso, ¿no?
Sí.
Hacer como un estudio de la filosofía de diseño de otras personas y que aún así es inevitable que eso pase por el filtro de tu propio modus operandi.
Claro.
Así que van a salir cosas diferentes, ¿eh?
Sí.
O sea, creo que realmente, a pesar de ser un ejercicio de imitación, de que me parece un acto de amor muy grande imitar, en esa, no plagiar, ¿eh? O sea, con la cara destapada, esto es, vamos a hacer este ejercicio y tal. Plan, ¿qué me pasaría por mi cabeza si intentara hacer un juego como la Brainwash Gang?
Yeah.
Inevitablemente va a ser un juego con algo de Deconstruct Team ahí. Entonces sí, o sea, me parece algo súper curioso y que a lo mejor estaría guay empujar un poquito o mover un poquito las cosas para que exista. Y aunque sea un evento único, no hace falta montar aquí la jam itinerante recurrente.
Sí, uy, cuidado.
Nos atropellan. Me estoy muriendo deshidratado ya, creo,
sí,
¿eh?
Sí, no, ya vamos para allá. Que yo voy a decir que sí, lo que pasa es que, claro, es el tema de que es más complejo en videojuegos, ¿no? Porque si tú haces, sí, yo que sé, un dibujo imitando el estilo de algún artista, te va a costar, ¿no? Pero vas a aprender mucho de su proceso, de cómo traza ciertas líneas, de cómo juega con los colores, las sombras, no sé qué, todo eso, ¿no? Pero claro, un videojuego es mucho más.
Ya, no, yo, o sea, según pero, cómo no podría, imagínate que nos toca, claro, hacer un videojuego a lo crema. Al igual, hostia, podemos sacar, claro, ni una mínima parte de lo que, claro, es el Temtem o el, sí, Immortal, sí, Redneck.
Pero es verdad que, aunque quizás no se haga el ejercicio teórico o abstracto de pensar en eso, te hace analizar, ¿no? Como qué procesos siguen esa gente o qué procesos pasan para hacer esos juegos o tal, o sea, puede ser interesante. Es verdad que depende de qué, me parece, porque depende de qué estudio escojas, ¿no? Claro, hay algunos que son
ya,
más complicados.
Debería ser entre sospechosos habituales de Game Jams.
Claro, claro.
Hacemos cosas de scope
para
más pequeño.
Para que digas, vale, sí, pues como este creador que hace, pues eso, no se dedica mucho a hacer Game Jams y lo que hace son cosas pequeñas, pues voy a intentar hacer algo, yo qué sé, tipo Lucas Pope, ¿vale? Pero claro,
es decir, Lucas
¿cómo
Pope,
haces Lucas
es,
Pope?
Lucas Pope es el desarrollador más imitado, quizá, entre los indies.
Eso es verdad, porque luego han salido
la cantidad de Papers, Please, que sí, han salido.
Sí. Han salido por ahí un montón, claro. O sea, ese ya se ha hecho, yo creo, ¿eh? Es el ejercicio.
Sí, el ejercicio de imitar a Lucas Pope ha sucedido, sí, ya, sí, sucede, sí, cada día.
Totalmente. Pero no sé, es un ejercicio interesante, sí, la verdad.
Creo que incluso a nivel de estudio personal, como desarrollo personal,
sí,
hacer solo el ejercicio de hacer el diseño en papel,
claro,
y luego nunca llegar a ejecutarlo,
claro,
ya como diseñador te hace pasar por unos, sí, procesos.
Sí, eso es lo que yo estaba pensando más, porque claro, hacer un videojuego, sí que es verdad que claro, a no ser que sea una jam de 2 días cortita que muy tal, claro, cuesta, ¿no? Y sobre,
claro,
todo depende de quién cojas de referente, te va a costar,
exacto,
muchísimo.
Yo para una jam me apuntaría a hacer un juego a lo Alberto Rico,
sí,
pero no un juego a lo Tequila Works.
Claro. Entonces tienes que saber ahí coger, pero a nivel abstracto, a nivel de diseño, sí que puedes hacer algo, ¿no? En plan,
¿vamos
puedes,
por la sombra?
Sí, puedes coger ese estudio, que aunque haga cosas muy tochas, y analizarlo y decir, ¿cuál es el proceso que hay detrás? Tal, ¿cómo podría yo hacer algo con su estilo de diseño y la manera que hacen los juegos y tal, pero con alguna idea mía o tal? No sé, es interesante.
Pero es algo que parece interesante aplicarlo como casi cualquier arte, ¿no? O sea, ya se estaba,
sí,
haciendo en Bellas Artes,
claro,
pero imagino que también se hará en música. La voy a intentar,
yo creo que sí,
hacer una canción, claro, al rollo de este autor o
yo creo que,
escribir, sí, un relato a lo Palahniuk. Seguro que en literatura se hace también ese ejercicio.
Claro,
es,
claro,
que en videojuegos es muy jodido porque, además, son cosas como que son muy personales, ¿no? Un artista imita,
yeah,
a otro.
Yeah.
Pero en un videojuego es una banda de personas,
yeah, yeah, yeah,
con talentos muy dispares e imita, yeah, a otra banda de personas que tiene talentos muy diferentes.
Yeah.
Es complicado esto, Alberto Rico, ¿eh? A lo mejor no es tan,
sí,
buena idea.
Es complicado. O sea, yo creo que se puede hacer más eso, a nivel de pensarlo, ¿sabes?
En el marco teórico,
marco
es
teórico,
una buena fumada de desarrollo personal.
Pero luego es complicado, porque sí que es verdad que, claro, ahí tienes que coger, por eso yo he dicho Lucas Pope, porque es un ejemplo de una persona que es el puto amo, que hace todo él, y
sí,
que no,
sí,
tiene sentido esa persona, bueno, todo, a ver, hay gente que le ayuda, ¿vale? Pero que casi todo lo hace, y tiene ideas súper interesantes, es la polla todo, entonces es como, pues ahí quizás sí que puedes extraer la esencia de ese artista, ¿vale? Pero es verdad que luego, joder, muchos estudios, la mayoría, pues se componen de muchas personas. Que también al final lo que extraes es la esencia del estudio en sí, ¿no? Pero claro, también al extraer esencia de varias personas es más difícil porque,
sí,
estás como cogiendo muchas cosas de mucha gente que tú por ti, pues, no, no sé, es un poco complicado. Pero está bien pensarlo y darle vueltas a estas cosas porque creo que sí que al final en todos los artes, de manera consciente o inconsciente, se hace. Por lo,
sí,
que hemos dicho de que hay muchos juegos estilo Papers, Please.
Sí.
Hay mucha gente que lo habrá hecho conscientemente, evidentemente, en plan de no quiero hacer esto, pero igual hay gente que lo ha hecho pues como queriendo hacer un ejercicio de, oye, este juego me ha gustado, no, pues voy a hacer algo parecido para explorar esto, o para aprender, o para, yo qué sé, que también se puede hacer desde ese punto de vista, ¿no? Y creo que sí que se hará en todas las artes, en plan, hacer un corto al estilo de, yo qué sé, pues ese,
sí,
director,
sí, sí,
imitando la fotografía.
Hace un corto David Lynch.
Claro.
Sí, sí.
Imitando el estilo, los planos, de este tipo de tiro de planos y no sé qué, y con estas luces y tal, y no sé qué. Creo que sí que es bastante habitual.
Sí. Bueno, espero, sí, que eso haya contestado a tu pregunta, Alberto Rico. Gracias por escribirnos. Y vamos a cortar ya porque hemos llegado a casa.
Sí.
Había prometido que iba a cantar la segunda parte de la canción.
¡Ostras!
Pero creo que eso va a ser un meme recurrente.
Ya se va a quedar ahí.
No la voy a cantar, ya os lo digo, no la voy a cantar. A lo mejor en el siguiente programa.
A lo mejor, venga, va.
No me he preparado nada y ahora estoy como deshidratado. Hemos grabado esto, que normalmente decimos cuándo y cómo. Estamos grabándolo por la mañana.
Sí.
Solaco de junio,
sí.
Castigándonos. Así que no me queda fuerzas para cantar.
Hay que ir a hidratarse y sentarnos un poquito. Sí, sí.
Pero bueno, seguiré pensando, a lo mejor mandarnos propuestas de cómo extendemos la canción. Lo mismo, podemos hacer una obra colaborativa de la canción del andar.
Sí.
Así que nada, ¿quieres despedir el programa?
Nada, muchas gracias como siempre por escucharnos y estar ahí. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo. Andar. Este es el programa de andar.
Andar.
Es un... No, no voy a cantar. En fin, adiós, amix.
Adiós.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.